Vayan en sus Biblias al primer capítulo de la segunda de Timoteo. La última vez terminamos de estudiar la primera carta de Pablo a su hijo espiritual Timoteo, en la que Pablo le daba instrucciones sobre el funcionamiento y el gobierno de la iglesia. Esta carta es bastante diferente a la primera, aunque hay similitudes y los que veremos. La segunda carta es mucho más personal. Se centra en impartir sabiduría y ánimo a Timoteo en su labor en Éfeso. Oro para que al estudiar este libro en las próximas semanas tú también lo veas como una fuente de sabiduría y aliento en tu camino cristiano. Así que ahora presten atención a la lectura de la palabra de Dios de la segunda de Timoteo capítulo 1. Leeremos los primeros 7 versículos. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a ir en oración a pedirle su bendición a ella. Señor, estamos agradecidos por tu palabra que tú nos has dado. Y te pedimos, Señor, que mantengas tu promesa de que tu palabra nunca regresará vacía. Señor, abre nuestros corazones y oídos y mentes para recibir esta palabra con gozo y agradecimiento. Permite que realmente sea una palabra de sabiduría, de motivación. Señor, te pedimos que tú nos llenes con tu palabra en este día. Llénanos con tu verdad. Tu verdad, tu palabra es verdad. Y Señor, te pedimos que tu bendición esté en el ministro en este día, mientras que él se para como la palabra, la voz profética de Dios. Permite que lo que se predique hoy no sea en las palabras atractivas de la sabiduría del hombre, sino que sea una demostración del Espíritu y el poder. Señor, permítanos recibir esta palabra por lo que es, la verdadera palabra de Dios. Señor, convicción que nos motive, deja que nos lleve adelante para que ganemos almas para tu reino. Señor, permite que tu palabra nos lave y que tu espíritu aplique a esta palabra como una manera efectiva de gracia. Te pedimos que nos bendigas en el nombre de Cristo. Amén. Este libro aparece unos años después de la redacción de Primera de Timoteo. Si recuerdan, el apóstol Pablo era optimista cuando escribió su primera carta. Existía una expectativa que vendría a ver a Timoteo en breve para pasar tiempo con él y solidificar la instrucción que le había dado. Pero esta carta llega unos años más tarde, cuando Pablo está encarcelado. Y por eso el tono de esta carta es diferente a la de la anterior. Esto se ve en declaraciones como la que se encuentra en el capítulo 4, versículo 6. Porque yo ya estoy para ser derramado en libación y el tiempo de mi partida está cercano. El apóstol se está preparando para el final de su vida. El optimismo que se veía en el primero de Timoteo ha dado paso a la realidad que su tiempo en esta tierra estaba llegando a su fin. Sabemos que al final del libro de los Hechos, Pablo es puesto bajo arresto domiciliario, pero lo más probable es que fue liberado de ese encarcelamiento, pero probablemente fue encarcelado una segunda vez. Y es en ese encarcelamiento final que finalmente lo llevaría a la muerte como mártir que, en la que escribe esta carta a Timoteo. Entonces lo que Pablo está haciendo aquí en esta carta, mientras anticipa el fin de su vida en esta tierra, es tomar a su hijo en la fe. Este hombre que ha sido fiel discípulo de Cristo mientras se sentaba bajo Pablo y le está diciendo: Timoteo, estos son los últimos pensamientos con los que te dejo. Espero tener la oportunidad de volverte a ver, pero puede que no sea así. Y estas son las cosas que son más importantes para ti. Como espera que su vida termine, esto es lo que quiere dejar atrás. Esta carta es en realidad como un prolongado discurso de despedida. Pablo se está despidiendo de su hijo fiel. Al comienzo, la gente se ha referido a él como su testamento. Pablo anima a Timoteo a tener el valor evangélico. Este será nuestro tema esta mañana, considerando los tres aspectos. Primero, el saludo apostólico. Segundo, la acción de gracias de Pablo. Y por último, un recordatorio a Timoteo. Así que consideremos primero el saludo apostólico. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Pablo comienza esta carta afirmando que es él quien la escribe. Afirma la autoridad por la que es capaz de escribir esta carta. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo es un apóstol. Uno que fue enviado, comisionado por el Señor Jesucristo mismo para salir y llevar la palabra de Dios a la gente y establecer iglesias en esta temprana época. Pablo es un mensajero, un embajador, alguien que lleva el mensaje de quien lo envió. Al identificarse como apóstol, hace dos cosas. En primer lugar, se identifica como siervo. Un siervo no hace nada por su propia autoridad, ni dice nada por su propia opinión. Habla las palabras de Dios Todopoderoso. No son sus palabras, sino la palabra del Señor. Y en segundo lugar, vemos en su identificación como apóstol que no está escribiendo esta carta solo pensando en Timoteo. Timoteo era su hijo en la fe. ¿Crees que Timoteo no sabe que Pablo es un apóstol? Ciertamente lo sabe. Así que lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, a todos nosotros, a los que vienen detrás de Timoteo, que lean estas palabras, estas son las palabras del Señor. Él está cumpliendo, en esencia, su oficio profético. No solo para Timoteo, sino para nosotros. Eso es lo que está haciendo. Él está diciendo, así dice el Señor, como lo hicieron los profetas de antaño. Amigos, esta carta ha sido escrita tanto para ustedes, para su edificación y estímulo, como lo fue para Timoteo. Pablo escribe esta carta a un público amplio, a todos los que la lean, por lo que se identifica como un apóstol, pero también nos indica inmediatamente que esta carta no se trata de Pablo, no trata de Pablo. No son los pensamientos de Pablo, son los pensamientos de Dios para su iglesia. Continúa diciendo que su vocación es según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Que cambia el corazón del hombre. Este es el Evangelio que toma a los que están muertos en pecados y los hacen vivir en Cristo. Este es el Evangelio que confrontó a Saulo de Tarso mientras iba camino a Damasco persiguiendo a los cristianos y lo llevó a la fe y al arrepentimiento. Por lo que ahora escribe esta carta a Timoteo. Pablo nunca perdió de vista el panorama general. Ni una vez empezó a pensar en sí mismo como algo más de lo que era. El Evangelio siempre estuvo al frente en su mente y se dio cuenta que si no fuera por el Evangelio de Jesucristo, él no sería nada. Este era el fundamento de Pablo, el propósito y su meta. Y también debería ser el de Timoteo. Michael G. Brown comenta, al mencionar la promesa de vida que está en Cristo Jesús, Pablo le estaba recordando a Timoteo de qué trata la Biblia, la promesa de Dios de redimir a los pecadores por medio de su Hijo. Todo el propósito del apostolado de Pablo era proclamar esta promesa. Del mismo modo, era todo el propósito del ministerio de Timoteo. Amigos, esto debe ser verdad para ustedes también. Este evangelio debe ser el fundamento sobre el cual se construye todo lo demás. Debe ser el propósito de todo lo que de todo lo que hacen. Debe ser el objetivo de todo en su vida. Si has sido liberado de la esclavitud del pecado, si has sido llevado de la muerte a la vida, si has experimentado la salvación en Jesucristo por el lavado de tus pecados por la sangre del Cordero, entonces este evangelio debe ser central en tu vida. Todo debe ser según la promesa de la vida que es en Cristo. Deben ser sacrificios vivos, como Romanos 12:1 declara. Deben de dedicarse a servir, a ser sirvientes del Señor, como lo fue Pablo. Este evangelio que te ha cambiado radicalmente debe ahora impulsarte a servirle radicalmente. Pablo lo sabe. Sabe lo que el Señor ha hecho por él y lo recuerda en su saludo apostólico cuando dice en el versículo 2 a Timoteo: Amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Cristo nuestro Señor. Habla una vez más en ese lenguaje entrañable hacia Timoteo, llamándole su amado hijo. Se puede oír cuánto ama Pablo a Timoteo en este saludo. Y brotando de ese amor que siente por Timoteo, pronuncia sobre él la bendición del Señor. Esto es muy parecido a la bendición que vimos, o la benedicción que vimos al final de primera de Timoteo. Y como aquella benedicción, esta no es una oración que Pablo ora, esperando que la gracia del, y misericordia y paz del Señor caiga sobre Timoteo. No, es algo seguro, algo que ya es verdad. Y recuerda a Timoteo la gracia que ha recibido de Dios Padre en Cristo Jesús. Ese favor inmerecido, esa bendición divina que el Señor concede a su pueblo dándole lo que no merecen. Le está recordando a Timoteo que si ha de ser fortalecido por el Espíritu para vivir valientemente por el Evangelio, entonces debe descansar y confiar en la gracia que Dios provee en su palabra. Le recuerda a Timoteo la misericordia que se le ha mostrado, no habiendo recibido lo que sí merecía, que era una muerte y destrucción por sus pecados. Recuerda que la ira de Dios debería haber sido derramada sobre Timoteo, sobre ti y sobre mí por nuestros pecados, pero en lugar de eso fue derramada sobre Cristo, que llevó el peso de nuestros pecados sobre sí mismo. Y paz. La paz que fluye de esta misericordia bondadosa cuando recordamos la redención que Cristo ha comprado para nosotros. Que no somos condenados, sino que somos declarados justos. No hay otro lugar a donde acudir sino a Jehová para ese tipo de gracia, misericordia y paz. Tras este saludo apostólico, Pablo comienza a dar gracias. Consideremos versículos 3 y 5, de 3 al 5. Doy gracias a Dios, a quien sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para ser lleno de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Así pues, Pablo, tras haber dirigido su atención a la fuente de esta gracia, misericordia y paz, se vuelve en acción de gracias a Dios, el que compró todo ello. Recordar lo que Dios hace, siempre nos hace eso en nuestras vidas. Siempre nos lleva al agradecimiento. Cuando nos ponemos a pensar en lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿qué otra cosa podemos hacer? ¿Qué otra cosa podemos hacer más que dar gracias a Dios? Cuando consideras que el Dios del cielo y la tierra envió a su Hijo eterno como un hombre para tomar toda la culpabilidad de tu pecado, de todo el castigo que debería haber sido tuyo, y derrama su gracia, misericordia y paz sobre ti, ¿qué más puedes hacer? ¿Qué más puedes decir? ¿Qué otra cosa puedes decir más que gracias al Dios que te salvó? Eso es lo que Pablo hace. Pablo comienza esta acción de gracias mostrando gratitud por el hecho que su fe es la de sus antepasados y que sirve a Dios con una conciencia pura. Pablo está diciendo que el Dios al que sirve y adora es el mismo Dios que adoraba el pueblo de Benjamín en el Antiguo Testamento, porque Pablo es de la tribu de Benjamín. Esto es importante notarlo porque a menudo la tendencia, aún incluso dentro de la iglesia, es pensar que el pueblo del Antiguo Testamento son contrarios al pueblo del Nuevo Testamento. Como si no hubiera una continuidad entre el Antiguo y el Nuevo, entre el pueblo de Israel y el pueblo de la iglesia. Algunos dicen que Israel vivía por obras de obediencia a la ley y a la ley de Dios, mientras que nosotros vivimos por la gracia y mediante la fe en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero sabemos que eso no es verdad, gracias a lugares como Romanos 4. Romanos 4 habla de Abraham siendo justificado por fe antes. Fue justificado por fe de la misma manera que tú y yo lo somos antes de que él hubiera cometido alguna acción. Fue justificado por fe. No hay diferencia entre no hay diferencia entre la fe de ellos y la fe de nosotros. Y nosotros estamos llamados a servirle a Dios con una conciencia pura, así como lo hicieron sus antepasados, piadosos y los nuestros. Y esto es para que nos acerquemos con un corazón sincero, plena certidumbre de fe, teniendo nuestros corazones purificados de mala conciencia, como dice Hebreos 10, 22. Continúa diciendo que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para estar lleno de gozo. Parte de su acción de agradecimiento a Dios era referente a Timoteo. Continuamente oraba por el ministerio en Éfeso, así como por el hombre que servía en este ministerio. En nuestras oraciones debemos recordar sin cesar a nuestros amigos y especialmente a los ministros fieles de Cristo. Pablo tenía presente en sus oraciones noche y día a su querido amado hijo Timoteo. Amigos, esto es tan importante para el trabajo del ministerio en la congregación local. Sé que puedo sonar un poco egoísta de mí para decir esto, pero es vital que ustedes oren por su pastor, así como por sus ancianos. Trabajamos en este ministerio por el bien de Cristo y su edificación y crecimiento espiritual. Nos enfrentamos a algunas de las situaciones más difíciles y luchamos algunas de las batallas más duras. Necesitamos sus oraciones. Y no solo de vez en cuando, sino como dice Pablo aquí, las necesitamos día y noche. Sin las oraciones de ustedes, de los santos por nosotros, nuestro ministerio aquí estará lleno de dificultades y desalientos. Por favor, oren por mí. Oren por Bob. Y oren por Matt, quien, si el Señor quiere, será ordenado la próxima semana. Y estén seguros que estamos orando por ustedes también. Pablo continúa diciendo que desea ver a Timoteo. Está encerrado en una prisión romana, lejos de su amado hijo, y anhela estar con él. Conoce la dificultad de estar lejos de Timoteo, incluso sabiendo que le causa dolor a Timoteo, y por eso le recuerda que tiene presentes sus lágrimas y que no está solo. Eso es tan importante. Saber que tú no estás solo. Como un ministro es muy útil para mí saber que no estoy solo. Para los ancianos es importante saber que no estamos haciendo las cosas solos. Pero también es muy importante que ustedes sepan que ustedes no están solos. Que nosotros también estamos aquí para con ustedes, para caminar con ustedes, para levantarlos, para motivarlos y caminar con ustedes y darles la fuerza que ustedes necesitan para que peleen la buena batalla de la fe. Amigos, recuerden que no están solos. Y si ustedes están en Cristo, jamás estarán solos, porque siempre tendrán el Espíritu a su lado para ayudarles. Y en esta acción de gracia llena de lágrimas, el apóstol recuerda la buena herencia de la que Timoteo forma parte, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Timoteo era el hijo de un griego, pero su madre y su abuela eran judías. Eran las que conocían al Señor y le temían. Eran las que tenían fe no fingida, fe inquebrantable en las promesas de Dios, y fueron fieles en transmitir esa fe a Timoteo. Este versículo siempre me vuelve un poco sentimental, porque por la gracia del Señor yo experimenté esto mismo en mi propia vida. Algunos de mis primeros y más preciados recuerdos son los de estar sentada en el regazo de mi abuela mientras me leía la Biblia. Mi madre fue fiel en involucrarme en la iglesia desde una edad muy temprana. Creo sinceramente que si no fuera por el amor y el cuidado que mi madre y mi abuela me mostraron, el amor de Cristo mostrado en sus vidas, yo no estaría hoy aquí ante ustedes. Aquellos de ustedes que son padres en esta congregación y ya sean madres o padres o que deseen ser madres o abuelas o abuelos, nunca subestimen el poder del impacto en las vidas de sus hijos y nietos. Tengan esa fe no fingida que tenía Eunice y Loida, y que fue transmitida a Timoteo. Pásensela a sus nietos y hijos. Pasen tiempo con sus hijos mostrándoles los caminos del Señor, enseñándole a amarlo y a obedecer sus mandamientos, mostrándoles su pecado y su necesidad de un Salvador. El Señor bendecirá su fidelidad en estas cosas. La promesa de Proverbios 22:6 es cierta. Instruye al niño en su camino, aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Y si usted mismo experimentó esto, si usted tiene el mismo testimonio que Timoteo, entonces, de gracia a Dios, entonces denle gracias a Dios por tan rica bendición. Será una cosa más que el Señor utilice para darte ánimo en esta vida cristiana. Después de dar gracias, el apóstol Pablo da un recordatorio a Timoteo. Ahora los versículos 6 y 7. Por lo cual te recuerdo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Aquí Pablo le recuerda a Timoteo que debe responder a este don de gracia, misericordia y paz que se le ha dado. Timoteo recibió un don por la imposición de las manos de Pablo. Esto es una referencia a su ordenación, a ese oficio que él sirve. Es un lenguaje similar en el que vemos en la primera de Timoteo 4:14. No descuides el don que está en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ahí Pablo le instruye para no descuidar el don, pero aquí le está instruyendo para que avive el don. frase no significa nada más que no lo ignore, sino que tiene que avivarlo. Esta frase se traduce en otras versiones como avivar la llama. Esta imagen nos ayuda a comprender lo que Timoteo debe hacer. Debe asegurarse que el fuego interno en él nunca se apague. Debe añadirle continuamente combustible, dándole más y más oxígeno para que el fuego siga ardiendo. Muchos pastores hoy en día sufren de lo que se conoce como agotamiento. Se sienten tan abrumados por el trabajo del ministerio que dejan que el fuego se apague y se alejan del ministerio. Muchas veces estos hombres nunca fueron llamados al ministerio en el primer lugar, y esa es una razón por la que debemos ser cuidadosos al imponer las manos sobre un hombre. Pero otras veces hay otras veces que el hombre ha sido verdaderamente llamado por Dios y se le ha dado el don a través de la imposición de manos, y aún así la llama se apaga. Pablo le está recordando a Timoteo que la llama que está dentro de él, estos dones que se le han dado, son los que fueron dados por el Señor, y tiene que asegurarse que se mantengan ardiendo. Recordar esto es algo útil para prevenir el agotamiento, sabiendo que es el Señor quien ha dado estos dones y que lo ha hecho en su perfecta sabiduría. Es el Señor el que pone ese fuego en el hombre. Pero es el hombre el que lo mantiene ardiendo. Hay que avivar la llama. Amigos, esto es algo por lo que pueden estar orando, que yo y sus ancianos avivemos estos dones para que no sucumbamos a la tentación del agotamiento. Pero hermanos y hermanas, este es un peligro real en sus propias vidas. Puede que no hayan sido apartados por la imposición de manos, pero han recibido el don del Señor en su salvación. ¿Cuántos de ustedes pueden recordar cuando se convirtieron al cristianismo por primera vez o cuando comenzaron a tomar en serio a su fe y ardían por Dios? ¿Por qué es el celo del Señor? ¿Por qué el celo del Señor tiende a desvanecerse con el tiempo, como si no hubieras experimentado continuamente más y más bendiciones del Señor en tu vida? Amigos, aviven ese don. No dejen que se apague el fuego que tienen por Cristo y su iglesia. Manténgalo encendido. Avívenlo hasta que arda. Y finalmente, Pablo le recuerda a Timoteo el espíritu que le ha sido dado, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Este es el recordatorio constante de la escritura, que no tienes nada que temer. Si el Señor está de tu parte, si te ha dado su espíritu para que sea tu consolador, entonces, ¿qué tienes que temer? Isaías 51, del 12 al 13. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que como heno será contado? Y te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente ante el furor del que aflige, cuando se disponía para destruir. Pero ¿dónde está el furor del que aflige? Proverbios 29, 25. El temor del hombre pondrá lazo, pero el que confía en Jehová será puesto en alto. Salmos 118, 6. Jehová está por mí, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Romanos 8:15. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Amigos, si están en Cristo no tienen nada que temer. Deben tener coraje. Coraje enraizado en el Evangelio. Coraje provisto por el Espíritu, porque Él está con usted sin importar por lo que estén pasando. Estuve hablando con el pastor Edgar Ibarra la semana pasada en Las Vegas sobre el testimonio de los mártires que vivieron antes que nosotros y el gran coraje que ellos exhibieron. Me acordé de los mártires pactantes que fueron conducidos a la horca y en sus labios habían salmos de alabanza, incluso cuando se enfrentaban a la muerte. Me acordé del reverendo James, mártires pactantes, que cuando tuvo la oportunidad de sus últimas palabras hizo una última presentación del evangelio a todos los que podían oírle. Hermanos y hermanas, este es el valor que ustedes pueden tener en Cristo, porque Él no nos ha dado un espíritu de temor. No, no es un espíritu de temor, sino de poder. En Cristo tienes una fuerza que nadie más puede tener. Aunque te sientas débil en esos momentos difíciles, Segunda de Corintios 12, del 9 al 10, dice: Y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfeccionará en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo, por lo cual me gozo en las debilidades y en las afrentas, en las necesidades y en las persecuciones, en las angustias por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es cuando ustedes son débiles, entonces son fuertes. Y es un espíritu de amor. El amor mutuo, el amor por Cristo, es la mayor muestra de su fe. Así es como este mundo sabrá que eres su discípulo. Cristo lo dijo: si me aman, mantendrán mis mandamientos. Y leemos en otro lugar. Y así sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Y el amor es lo que ahuyentará el temor, todo el temor. Primera de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y es un espíritu de mente sana. Puedes tener claridad en las circunstancias más difíciles porque es el Señor quien está orando en ti. No tienes que temer lo que debes decir. No tienes que temer lo que vas a hacer. Simplemente confía en lo que el Señor te ha prometido y apóyate en su espíritu. Él será tu consolador y tu proveedor en esos momentos. Henry dice: el espíritu que Dios da a sus ministros no es un espíritu temeroso, sino valiente. Es un espíritu de poder que habla, porque habla en su nombre, que tiene todo poder, tanto en el cielo como en la tierra. Es un espíritu de amor, porque el amor a Dios y las almas de los hombres deben inflamar a los ministros en todo su servicio. Y es un espíritu de la mente sana, porque hablan las palabras de verdad y sobriedad. Pero como ya he dicho, no se trata solo de los ministros. Esto es verdad para todos y cada uno de ustedes. Así que si vas a avivar esos dones, si vas a avivar esa llama, entonces no debes tener miedo, porque un miedo servil es uno de los mayores obstáculos para vivir en la plenitud de tus dones. El Espíritu de Dios te da poder para perseverar en esta vida, incluso en medio de las pruebas más difíciles y las dificultades, proporcionándote la gracia que necesitas para atravesar. Él te da amor. La primera evidencia, el primer fruto del Espíritu para que puedas usar tus dones con sinceridad, no para tu propio beneficio o avance personal, sino para el beneficio genuino de los demás. Él te fortalece con el dominio propio para que puedas servir con una mente sobria, para que puedas servir a los demás con autodisciplina en lo que respecta a tus pensamientos y comportamiento, a pesar del desaliento, del sufrimiento o la amenaza de los adversarios. Amigos, esta es la gran fuente del valor del Evangelio. Así que consuélense con el hecho que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino poder y de amor y de dominio propio. Hermanos y hermanas, sé que esta vida puede ser increíblemente difícil. Sé que cada uno de ustedes ha pasado por momentos difíciles y que todos han experimentado el miedo que viene con ellos. Si estás sufriendo, no piensen que Dios te ha abandonado. Si estás desanimado o enfrentando circunstancias temibles, no concluyan que Dios no te está bendiciendo. No pienses que la misión de Dios ha fracasado. Entiende que Dios está operando en su manera estándar. Él te ha provisto de su espíritu que te equipa con todo lo que necesitas. A medida de que te conformes más a la imagen de Cristo. Primero viene el sufrimiento, luego viene la gloria. Ese fue el patrón de la vida de nuestro Señor y será el patrón de nuestras vidas. Así que mientras vives esta vida, sabiendo que este es el modelo, que este es el patrón, hazlo descansando en el don del Espíritu, que es tu consolador. Y te equipará para vivir una vida con la valentía del Evangelio. Oremos. Señor, venimos ante ti y estamos agradecidos por todas las muchas bendiciones que tú nos has dado. Estamos agradecidos por aquellos en nuestra vida que nos han dado o que nos han pasado una herencia santa. Te agradecemos por los oficiales de la iglesia que cuidan nuestras almas. Te agradecemos por las maneras en las que tú has trabajado aquí en nosotros como tu gente para levantarnos, para hacer que crezcamos y que nos conformemos más y más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Señor, te pedimos que mientras que caminamos por esta vida, experimentando las dificultades y las pruebas que vienen, te pedimos, Señor, que confiemos en tu Espíritu, que no se nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder y de amor y de una mente y de dominio propio. Señor, permite que estas cosas se hagan verdad en nuestras vidas. Permite que fluyan en esos momentos. Señor, permítenos descansar en ti. Señor, te pedimos por los santos aquí. Señor, haz que estas cosas sean nuestras nuestra oración constante mientras que levantamos a nuestros hermanos en oración día y noche. Señor, dale coraje, dale fuerza y valor a los santos para que se enfrenten a cualquier cosa que venga. Señor, te pedimos por los oficiales de tu iglesia, que tus ministros sean fieles al predicar la palabra de Dios, que los ancianos sean fieles en mantener cuidado del rebaño según tus preceptos. Te pedimos esto no solo para nuestra congregación, sino para todas las congregaciones. Que esto sea el caso, Señor. Permite que los oficiales guíen y motiven, sabiendo que tú estás con ellos. Señor, permítenos ir por esta vida sabiendo que no estamos solos, que nuestro buen pastor Jesucristo viene a nuestro lado y nos lleva a las aguas tranquilas para caminar por él en piedad por su nombre. Señor, permite que este pasaje que hemos leído, que hemos estudiado hoy, que sea una motivación para nuestras almas. Señor, bendícenos mientras que continuamos nuestra alabanza. Pedimos por todas estas cosas en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.